Buenas tardes, nos encontramos en el espacio de radio del CEO La Sierra. Este programa que vamos a tener está enmarcado dentro del proyecto de Educación para el Desarrollo, Yo creo en un mundo mejor, que está vinculado con la temática del agua. Este proyecto busca en concreto sensibilizar sobre diferentes problemáticas y realidades que giran precisamente en torno al agua. Desde la perspectiva tanto local como global, consumo, calidad del agua, accesibilidad, agua potable, los usos del agua dentro de las diferentes sociedades. En este caso en concreto, tenemos como invitados en nuestro espacio de radio a un grupo de investigación de la Universidad de Burgos y en concreto el director del grupo de polímeros, Saúl Vallejos. Este equipo está desarrollando un proyecto de ciencia ciudadana en el que cientos de personas han colaborado aportando más de 300 muestras de agua de la provincia. Dichas muestras han sido analizadas en los laboratorios y los resultados serán comentados en esta entrevista. Para realizar esta entrevista con este grupo de investigación tenemos como invitado a Saúl Vallejos, como ya he dicho, persona que representa a este grupo, y como entrevistadores a los alumnos de tercero de la ESO, que son Lucas Santamaría, Isabel Grande y Victoria Velasco. Bienvenido, Saúl, y encantados de saludarte.
Pues muchísimas gracias y el placer es mío, así que nada, aquí estoy para lo que queráis preguntarme.
Muy bien, chicos, pues comenzamos la entrevista.
Bueno, buenos días, soy Lucas Santamaría. Gracias por darnos esta oportunidad y si te parece bien, podríamos hacerte algunas preguntas.
Sí, sí, claro. Adelante.
Querríamos saber de dónde provienen las muestras de agua que habéis recibido. Si provienen de grifo, de manantial, etcétera.
Pues mira, Lucas, en principio cuando lanzamos este proyecto de ciencia ciudadana nos quisimos centrar en las muestras de grifo. ¿Por qué? Porque el método que estamos utilizando, es decir, desde el punto de vista experimental, ¿no? La maquinita donde metemos la muestra de agua y nos dice cuántos nitratos tiene, en este caso, que es lo que estamos haciendo, medir los nitratos, pues ese método está diseñado específicamente para muestras de grifo, ¿vale? Pero bueno, y también porque la ley, la normativa, el Real Decreto número 3 del año 2023, lo que nos dice es que es el agua de consumo, el agua que sale por el grifo, el que tiene que estar, digamos, con vigilancia, ¿vale? Ahora bien, a medida que empezamos a medir esas muestras, nos dimos cuenta de que en muchos sitios la gente nos decía, oye, además del agua del grifo, te voy a enviar el agua de la fuente de no sé dónde, que es un pilón o es una fuente natural, ¿no? Una fuente, para que me entendáis, no de las que apretas el botón y después se para, ¿vale? Porque esas fuentes generalmente suelen estar conectadas a la red de agua municipal y, por lo tanto, la calidad o el agua es la misma que la del grifo, sino que me refiero a fuentes de esas que están tirando continuamente, ¿vale? Bueno, pues empezamos a medir esas fuentes porque, como os decía, mucha gente, sobre todo en pueblos pequeños, seguro que alguna vez lo habéis escuchado vosotros también, pues dice, uff, yo tengo 85 años, llevo bebiendo toda mi vida de esta fuente y entonces a mí no me vengáis con vuestras películas y vuestras historias, que yo voy a seguir bebiendo de esta fuente. Yo voy con mi botijo o con mi garrafa, lo relleno y me voy para casa y de ahí bebo y cocino y tal, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que esa es un falso mito, ¿no? De como es agua que no está tratada y que sale de aquí de una fuente natural y tal, pues es mucho más pura. Bueno, pues a lo mejor hace 80 años sí que era así, pero desgraciadamente hoy en día no es así. Estamos viendo mucha más contaminación en las fuentes naturales que incluso en los grifos. Con lo cual nos parecía también interesante introducir ese tipo de muestras en el estudio, ¿vale? Para que la gente también pues fuese consciente de, oye, la fuente de... No, además le suelen poner nombres, pues lo típico, ¿no? De pueblo, la fuente del botijo, la fuente de la bola o la fuente de no sé dónde. Bueno, pues quedan perfectamente identificadas con nuestro estudio y se les informa también a la ciudadanía del nivel de nitratos que hay, que, insisto, desgraciadamente es muy, muy alto.
Pues muy interesante todo lo que nos cuentas, porque además hemos tenido hace poco la Semana de la Ciencia, que la celebramos aquí en el Instituto en marzo, y estos chicos y chicas de, pues es que estamos ubicados en Pradena, que es un pueblito muy, muy pequeño. ¿Cuántos habitantes sois aquí en Pradena, Vicky?
500, por ahí.
500 habitantes,
500,
¿no? Y pueblos de alrededor, Casla, Torrebal, ¿no? Y precisamente tenemos un kit de análisis de aguas muy básico y estuvimos analizando un poquito las aguas también, esto de las fuentes, de los manantiales que comentabas. ¿Por qué eso? Porque aquí lo consideran como, pues eso, agua muy pura, muy fresca y limpia. Entonces teníamos la curiosidad, ¿cierto?, de saber qué calidad tenían. No nos dio nitratos altos. Pero sí tenían a lo mejor los pH fuera a lo mejor del rango, eso es. Bueno, que les interrumpo, quería ahí hacer el comentario este. La siguiente pregunta.
Buenos días, yo soy Isabel y he investigado lo siguiente. En 9 pueblos segovianos también se ha encontrado una alta concentración de nitratos en el agua y Castilla y León, curiosamente, es una de las comunidades más afectadas por la contaminación de nitratos. Más de 60 municipios afectados. Que son especialmente Ávila y Soria con 13 municipios, seguidas de Valladolid con 11 y Segovia con 9. Y pues nos gustaría saber qué opina y si sabía esto.
Pues mira, esos datos están súper bien, veo que te has informado muy bien, pero tengo malas noticias, porque realmente cuando se hacen esos estudios nunca se va pueblo por pueblo, ¿vale? Yo, para mí, desde mi punto de vista, creo que esos datos tendrían que ser públicos. Y yo creo que tendría que haber una tabla de todos los pueblos, pero de todos, ¿eh? Pedanías, municipios, digamos, mayores, todos los pueblos, de por lo menos de Castilla y León, que es a lo que nosotros nos atañe, ¿no? Yo creo que deberían de estar esos datos públicos. Se supone que están... sobre todo de acuíferos, y son datos que publica en teoría la Confederación Hidrográfica, pues la del Duero, la del Ebro, dependiendo de las zonas, ¿no? Pero es muy difícil encontrarlos y la gente no lo sabe. Yo, en nuestro estudio, llevamos ya, solo en la provincia de Burgos, llevamos más de 350 muestras analizadas. Si nos fijamos en pueblos, ¿vale?, porque hay muchas muestras que son del mismo pueblo, de diferentes captaciones, etcétera. Si nos fijamos en el número de pueblos, vamos medidos como unos 150. Y de esos 150, solo en Burgos 50 ya están fuera de los límites establecidos para nitratos, ¿vale? Estoy hablando solo de nitratos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, los datos en general creo que son mucho más escandalosos de lo que nos has contado, que insisto, están muy bien porque eso que me comentabas está por ahí publicado y, uh-huh, y es cierto, pero desgraciadamente creo que son muchos más pueblos. Y lo peor de todo para mí es, por ejemplo, yo soy de un pueblo de se llama Avellanosa del Páramo, está en la zona de Villadigo y es una pedanía, ¿no? Entre semana duermen unas 25 personas. Hay empadronadas 50, pero unas 25 personas, o sea, para entendernos, prácticamente una aldea, ¿no? Tenemos unos niveles de nitratos de 100, de más de 100, de 105, 100, 95, dependiendo de la época del año, ¿vale? Nosotros sabemos hace 20 años que tenemos esos niveles de nitratos y desde hace 20 años no se bebe el agua del grifo. A mí lo que me sorprende es que yo les estoy enviando los resultados a muchos pueblos y me llaman los alcaldes y me dicen, ¿pero qué me estás contando? Pero si es la primera vez que oigo hablar de esto, es la primera vez que tengo este dato, no sé qué, y estos pueblos que están dando 120 de nitratos, y así, o sea, es prácticamente beber fertilizante.
Madre mía, cual, sí, pues
como,
justo...
Como suena. Entonces, creo que es mucho más escandaloso de lo que parece. Y por lo que sea, no sé quién tiene la culpa, tampoco es mi labor estar señalando al culpable ni nada, ¿no?, de eso, pero... Desde mi punto de vista, creo que hace falta más información y por eso iniciamos este proyecto de Ciencia Ciudadana, porque en teoría, y esto quiero que lo entendáis muy bien, si la administración hubiera hecho bien su trabajo, no haría falta que los ciudadanos nos involucráramos en este tipo de proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo sé el dato de nitratos de toda la provincia, de todos los pueblos de la provincia, pues ya está, pues ya lo conozco y punto, ¿no? Pero como eso, al parecer, no es tan accesible como debiera de ser, pues nosotros nos hemos propuesto pues hacerlo accesible, ni más ni menos.
Sí, que cuando fallan los métodos tradicionales de pues de la responsabilidad de las instituciones, pues no nos queda otra, ¿no?, que echar mano de la colaboración entre ciudadanos y la institución de la universidad, que gracias que está ahí con los métodos y todo esto. Pues enlazando con lo que has comentado, nuestra compañera, bueno, mi alumna Vicky, tiene una pregunta para ti sobre el origen, ¿no?
Hola, soy Victoria. ¿Y cuál puede ser el origen?
Un segundo, Victoria. A ver, habla.
Hola, soy Victoria. ¿Y cuál puede ser el origen de los nitratos en las aguas?
Hola, Victoria, pues mira, en la zona en la que estamos, vale, estoy hablando de, bueno, ahora estoy yo muy metido en la provincia de Burgos, pero casi puedo hacerlo extensible a todo Castilla y León. En la zona en la que estamos, que es una zona en la que la agricultura tiene un peso, como ya sabéis, pues terrible, ¿no? O sea, somos una tierra de agricultores y de ganaderos. Bueno, el origen casi seguro está en los fertilizantes que se añaden a los diferentes cultivos, ¿vale? También puede tener origen en los purines que salen o que se aprovechan de la ganadería y que también se tiran al campo como fertilizantes. También es verdad que podríamos tener fuentes, en teoría, naturales de nitratos, al igual que hay zonas muy calcáreas, ¿no?, muy con mucha cal, zonas muy calizas, en las que tenemos unos niveles de cal en el agua pues muy altos, pues, y esa cal no la echa nadie, esa cal viene del medio ambiente, pues que está en las capas, las diferentes capas freáticas, ¿no?, y se va, digamos, liberando a esas aguas subterráneas. Pues también podríamos tener zonas naturales de nitratos, pero insisto, no es el caso, ¿vale? Uh-huh. En Castilla y León ese no es nuestro problema, y en el resto de España, desgraciadamente, en las zonas en las que están afectados los ciudadanos y ciudadanas por contaminación de nitratos, pues tampoco es el caso, ¿vale? Os voy a dar un dato. En la provincia de Cádiz hay pueblos que prácticamente llegan a los 300 miligramos por litro. Os recuerdo que la norma indica que no se puede superar los 50, ¿vale? Los expertos ya están diciendo muchísimos estudios que por encima de los 10 miligramos por litro ya se disparan, se dispara la probabilidad de padecer cáncer de próstata o cáncer colorrectal, ¿vale? Entonces, como os comentaba antes, ¿no?, es prácticamente beber fertilizante, con lo cual Europa, la Comunidad Europea ya ha denunciado a España por no vigilar, primero, por tener esos niveles de nitratos tan altos, y segundo, por no vigilarlo, ¿vale? Y bueno, yo, para mí, tendría que ser una noticia con muchísimo más impacto. En eso es en lo que estoy trabajando también, en el que se haga difusión de todos estos resultados, pero desgraciadamente no abren periódicos, ¿no?, estas noticias. No,
es como no que no tiene peso, ¿no?
El punto de vista tendría que tener.
El nombre de nitratos no es como si te dicen radiactividad o plomo, parece que suena más flojo, ¿no?
Exacto, pero son muy peligrosos, y además, para mí, es de lo más peligroso que hay, porque no da color al agua, no da sabor al agua, no, tampoco da olor, o sea, pasa completamente desapercibido, con lo cual, para adentro, ¿vale? Uh-huh. O sea, no nuestros, digamos, nuestros mecanismos de detección humanos, ¿no?, que te pueden alertar, ¿no?, si tú vas a una fuente o a un grifo, llenas un vaso y sale marrón, pues tienes un mecanismo de detección que es tu vista, que te dice, cuidado, que esto parece ser que no está bien como para beber, ¿no? Bueno, pues todo eso que tenemos nosotros en el cuerpo humano falla frente a los nitratos, con lo cual van para adentro y hay muchísimas decenas de miles, por no decir cientos de miles de personas expuestas a estos niveles de nitratos. E insisto, a mí lo que me está diciendo la gente es que, bueno, pues que es la primera vez que oyen hablar de este tipo de contaminante, de este tipo de problema, que no tenían ni idea, etcétera, ¿no? Entonces, pues me parece lamentable.
Muy bien, pues Lucas, ¿tenías alguna pregunta?
Sí, bueno, para continuar la entrevista así un poco, que si es la primera vez que colaboráis con la ciudadanía o hay más proyectos de este estilo.
Pues mira, yo particularmente con nuestro grupo de investigación no es la primera vez que hago cosas con la ciudadanía. En otras tres ocasiones hemos realizado este tipo, más o menos este tipo de proyectos, ¿vale? Con algunas limitaciones más. Por ejemplo, no sé si habréis oído hablar a lo mejor de el coronavirus, ¿verdad? Supongo que os sonará de algo. Bueno, pues en épocas de pandemia nuestro grupo realizó un sensor, ¿vale? Un polímero sensor para la detección del coronavirus de forma no invasiva. ¿Os acordáis del palito, ¿vale? De la torunda esta o del bastoncillo este que te tenías que introducir por la nariz y no sé qué. Y
todos os habéis hecho esta muestra, ¿no? ¿No? Sí, imagino alguna claro. vez.
Entonces, y esto, bueno, haciéndonoslo a personas adultas, pues bueno, pues vale. Pero cuando había que hacérselo a niños o a gente ya más mayor y tal, pues era algo bastante, bastante tedioso, ¿no? Con lo cual, nuestro grupo dijimos, bueno, pues vamos a hacer un sensor, una etiqueta, era una especie de pegatina, ¿vale? Para que me entendáis, que colocabas una pequeña muestra de saliva encima y si tenías el COVID, pues se ponía fluorescente, ¿vale? Yo sé que había otros test por ahí en el mercado que también funcionaban con saliva, pero yo una vez se lo compré a mis sobrinos y, bueno, había que echar un montón de saliva, los niños ya se cansaba de escupir ahí en el botecito aquel y tal, y bueno, en lo nuestro funcionaba con nada, con una prácticamente una gotita de saliva ya se ponía fluorescente, ¿vale? Y ahí también realizamos un estudio con la ciudadanía, pedimos colaboración a la ciudadanía, nos pusimos en contacto con ellos, les dejábamos un kit, se lo ensayaban en su casa y tal, y la verdad es que fue muy bien y nuestro artículo científico pues fue publicado en una revista muy buena y tal. Y ejemplos como este del COVID, que están más relacionados con la parte biomédica de nuestra investigación, pues hemos hecho algún otro. Hemos hecho cosas también para los pacientes de fibrosis quística, que es una enfermedad rara. Hemos hecho también cosas para las personas que sufren de heridas crónicas, especialmente diabéticos. En fin, hemos... No es la primera vez que realizamos este tipo de proyectos de ciencia ciudadana. Ahora, tan relevante y con tanto impacto como este, la verdad es que no. Este proyecto pensábamos que íbamos a recibir muestras de 20 o 30 pueblos.
Y se ha disparado.
Y, como os digo, nos han enterrado en trabajo completamente. Estoy súper agradecido por la respuesta, por supuestísimo, pero sí que es verdad que no esperábamos este volumen de trabajo y andábamos un poquillo agobiadillos, la verdad.
Pues justo en colación a eso, Lucas, tenía preparada una pregunta para ti.
Sí, así como propuesta, nos interesaría que pudieseis analizar el agua de nuestros pueblos, como por ejemplo Torrebar, Casla, Siguero y Pradena.
Sí, podemos analizarlo perfectamente. Inicialmente, nuestro proyecto estaba... digamos, enmarcado dentro de la provincia de Burgos, pero ya nos han enviado muestras de pueblos de Palencia, de Segovia también, de Zamora, de Valladolid, en fin, del resto de provincias. La mayoría son de Burgos, pero sí que estamos empezando a medir ya algún otro pueblo. Tampoco podemos abarcar nosotros el análisis de todos los pueblos de Castilla y León, porque bueno, somos incapaces, no podríamos, no tenemos ni la infraestructura, ni el tiempo, ni los recursos necesarios para llevar a cabo ese pedazo de proyecto. Pero bueno, como vosotros os habéis interesado en nuestra investigación y además nos estáis haciendo el favor de difundirlo a través de vuestros canales de difusión y tal, pues oye, casi me siento hasta en deuda con vosotros, así que podéis enviarnos las muestras y las medimos sin problemas.
Muchas gracias.
Vale, y en un poquito también conectando con la siguiente pregunta que justo has comentado, a nivel técnico, ¿no, Vicky?
Nosotros somos estudiantes de tercero la ESO, como hemos dicho antes, y a veces vamos al laboratorio y quería saber cómo se analizan estas aguas para sacar los nitratos.
Pues mira, los nitratos son unos iones un poco puñeteros, o sea, no es tan sencillo medirlos, ¿vale? De hecho, creemos que este es uno de los problemas por los cuales no se mide más, ¿vale? Porque no es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo. Cuando a nosotros nos llega una muestra, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues primero tenemos que saber más o menos cuánto tiene, ¿vale? Aproximadamente, es decir, pues yo qué sé, menos de 50, más de 50, ¿no? El primer corte, con que sea así, menos de 50, más de 50, a nosotros ya nos da mucha información, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con las tiras reactivas, que antes me comentabais que también habéis utilizado, pero unas específicas para nitratos, ¿vale? Son unas tiras tipo, pues como el papel de pH o como las tiras que se suelen utilizar en las piscinas para controlar el cloro y así, ¿no? Entonces, con una tirita de esas, en un minuto tenemos un resultado, insisto, muy, muy, muy aproximado, que nos va a decir cómo andamos más o menos, ¿vale? ¿Que andamos por debajo de 50 miligramos por litro? Pues directamente esa muestra de agua se mete en nuestro equipo. ¿Cómo se llama el equipo? El equipo se llama un espectrofotómetro de ultravioleta visible, ¿vale? Se mete ahí la muestra, se añade un poquito de ácido clorhídrico, ¿vale? ¿Por qué? Para evitar interferencias con otros aniones, como por ejemplo los carbonatos, la cal, ¿vale? Esos carbonatos, digamos, que interfieren en la medida de los nitratos y para cargárnoslos, ¿no? para quitarlos de la ecuación, pues añadimos un poquito de clorhídrico, ¿vale? Y así ya solo vemos los nitratos. Y ese equipo ya nos da un valor súper preciso de la cantidad de nitratos que tenemos. Lo medimos 3 veces, esto siempre se hace en química analítica, ¿vale? Por si acaso, porque el error humano siempre existe, en fin, el propio equipo tiene un error. Entonces, por eso veréis que cuando nosotros damos los resultados siempre decimos 53 más menos 4, ¿vale? Entonces te da un rango de concentraciones. Cuanto más bajito es el error ese que se da, pues mejor has hecho la medida, ¿vale? Que la primera vez que medimos con la tirita, ¡buah!, se pone aquello súper coloreado y por lo tanto nos indica que tiene un montón de nitratos, pues lo que hacemos es diluir la muestra. En lugar de pincharla o de introducirla directamente en el espectrofotómetro de ultravioleta visible, pues la diluimos con un poquito de agua, ¿vale? Conociendo obviamente cuánta agua estamos echando, y entonces ya después se mete en el equipo. ¿Por qué se hace esto? Porque si metiéramos la muestra pura con esa cantidad tan alta de nitratos, el equipo se satura. El equipo, digamos, que da el máximo y pues no sabes exactamente la cantidad que tienes.
O sea, que bajáis la concentración para tener
más. Eso.
Bueno, espero que se hayan enterado un poquito de todo lo que has contado, porque nuestras clases son de física y química, entonces, bueno, pues que presten especial atención a todas estas vocabulario, técnicas y todo esto. Bueno, ya para acabar, yo tenía una pregunta. ¿Cuál sería? Porque no sé si la habíais preparado vosotros, más o menos Lucas, pero bueno, voy a ser yo un poquito más breve. En otros lugares del mundo, no sé si también se da este problema de fertilizantes, que los fertilizantes de nitratos altos en las aguas, si se, bueno, no sé si se comunica a la población, están en el mismo nivel, y qué medidas se han tomado, si se ha tomado alguna medida en algún sitio, qué medidas se toman para limpiar, si no hay un método de limpieza del agua.
Pues mira, este problema existe y existe en todos los sitios. Todos los sitios donde hay agricultura, desgraciadamente, existe este problema. Es verdad que la agricultura también está evolucionando y se están empezando a diseñar y a vender ya unos nitratos, digamos, mejorados, ¿vale? Son unos nitratos que van como con una especie de camisa exterior y que se liberan poco a poco, se va liberando poco a poco a la tierra, con lo cual duran más tiempo en la tierra y a las plantas les da tiempo pues a absorberlos, ¿vale? Esto hay que decirlo y es verdad que se está evolucionando. ¿Qué pasa? Que estos nitratos mejorados son muy caros y entonces el agricultor al final tiene que mirar también el precio y acaba tirando de los otros. Insisto, en toda Europa, en todo el mundo me atrevería a decir, tenemos este problema. Uh-huh. Es un problema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, en las próximas décadas, y va a tener que abordarse tarde o temprano. Antes os comentaba que ya se ha relacionado el hecho de beber agua con nitratos con padecer cáncer, ¿vale? Eso uh-huh. ya está demostrado científicamente. ¿Dónde se ha hecho ese estudio? Se ha hecho en Dinamarca el año pasado, se ha publicado recientemente, creo que en enero de este año se ha publicado el estudio. Y hay otro estudio, en este caso era con el cáncer de próstata, hay otro estudio con el cáncer colorrectal, que no recuerdo ahora exactamente el país, pero también era del norte de Europa. Uh-huh. Y estos estudios, fijaros, están trabajando con población expuesta a agua con una concentración de nitratos de 10, de 15, uh-huh. por ahí, ¿vale? Os recuerdo que las aguas que hemos medido en Castilla y León, en Burgos, hay algunos pueblos que daban 120.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Os recuerdo que la propia norma española establece el máximo en 50. Y quiero insistir en esto. Los expertos estamos diciendo que es demasiado alto ese límite, uh-huh. que todavía tiene que ser más bajo, no puede ser 50, tiene que ser pues de 10. Ojalá lo bajen a 10, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora como solución para intentar abordar estos problemas? Bueno, pues a nivel municipal, digamos, se pueden instalar unas máquinas, unos desnitrificadores, ¿vale? Uh-huh. En el depósito. ¿Estos equipos cuánto cuestan? Una pasta. Muchísima pasta. Entonces, claro, en Castilla y León, que tenemos pueblos muy pequeñitos, es inviable para un pueblo pequeñito hacer esa inversión. Entonces, ¿qué suele hacer la gente? Se compra un filtro para colocar debajo del fregadero de cada casa, ¿vale? Y ese filtro pues es capaz, imaginaros, de generarte al día 5 o 10 litros de agua limpia de uh-huh. nitratos, ¿vale? Se llaman filtros de ósmosis inversa. Uh-huh. Seguro que la ósmosis, si no la conocéis, la vais a conocer
pues chicos,
porque se estudia en biología.
Ajá. Hemos hecho investigación, ¿vale?, sobre las desaladoras y entonces...
Claro, exacto. Uh-huh. Es la misma tecnología que utilizan las desaladoras, efectivamente, ¿vale? La ósmosis inversa. Y estos filtros que tienen, bueno, estos sistemas, mejor dicho, que tienen un coste de unos 150-200 euros... pues luego hay que cambiarles los filtros cada X meses, cada año, tal, pues para que sigan funcionando bien. Eso a nivel doméstico. A nivel, digamos, ni doméstico ni para todo el pueblo, hay cosas intermedias por ahí, que hay algunos pueblos que lo están haciendo, que es instalar una fuente municipal que limpie el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, de tal forma que cada vecino pues pueda ir ahí a rellenar su garrafa, su botijo, lo que sea, y tener agua limpia y que no tenga que ser el vecino el que pague por los filtros y tal, ¿no? Bueno, estas máquinas no funcionan como las de ósmosis inversa. Estas funcionan con otro tipo de tecnología que se llaman las resinas de intercambio aniónico.
Ajá.
Lo que hacen estas resinas son cambiarle al agua que viene con mogollón de nitratos, le cambian esos nitratos por otro anión, generalmente cloro, uh-huh. ¿vale? Entonces le cambian el anión, ya le dan un anión, digamos, que no es nocivo, ¿vale? Y captan los nitratos que son los realmente nocivos o peligrosos, ¿vale? Y estos son básicamente los dos sistemas que hay ahora mismo para luchar contra los nitratos. En nuestro grupo de investigación estamos dándole una vuelta un poco a todo esto y lo que estamos desarrollando es un material uh-huh. Que va a tener la forma como de una pastilla o de una tarjeta, uh-huh. ¿vale? Y va a actuar de esponja, ¿vale? Tú vas a poder rellenar una jarra de agua en tu casa, del uh-huh. grifo, metes esta tarjeta, esta esponja, esta pastilla, ¿vale? En la jarra y en un intervalo corto de tiempo va a absorber todos los nitratos y va a purificar ese agua. Y esa pastilla después la puedes reutilizar, ¿vale? Uh-huh. Para seguir cogiendo agua y tal. Y creemos que de esta forma, de nuevo, la ciudadanía se involucra también en el proceso de purificación del uh-huh. agua. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que estar todos involucrados ahí y ser conscientes de que limpiar el agua es complicado, lleva un trabajo y de esta forma creemos que también, desde el punto de vista de la educación, pues también vamos a conseguir que las siguientes generaciones cuiden más el agua, ¿no? Porque al final si me instalan un filtro eso en el es. Pueblo uh-huh. y yo ni participo ni nada, pues bueno, pues sigo tirando nitratos o sigo contaminando lo que sea. Sin embargo, así, si tú tienes que rellenar todos los días tu garrafita de 5 litros y currarte un poco la parte de purificar ese agua con esa pastilla que nosotros vamos a hacer, pues eres más consciente y formas parte de ese movimiento social que estamos intentando nosotros desde aquí, pues que cuaje, ¿no?, en nuestra provincia.
O sea, hacerles partícipes para, pues eso, valorar, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Así como reflexión final, pues la universidad, les agradecemos mucho, ¿no? Es parte de la educación, estamos en un centro de educación secundaria que no sé si vosotros tenéis algún interés en, si no, universidad vais a querer,
sí.
Lucas,
sí.
¿Te interesa estudios superiores, universitarios? Bueno, pues que veáis que aparte de aprender allí a todo el tema técnico, pues también hay una interacción, ¿no?, con el resto de la población para desarrollar proyectos tan, tan útiles como este, ¿no?, que es información y mejora un poco de la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Saúl.
Gracias a vosotros. Sí. Ha sido un placer, de verdad.
Sí, nos despedimos y un abrazo y gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.